Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1? Sería maravilloso que nos cuenten qué están haciendo, dónde los encontramos en este momento, en qué zona, si están de paseo, si nos están encontrando por casualidad o realmente nos están escuchando y esperando para las nuevas novedades con respecto a la historia de Enrique Yo. Las líneas de comunicación son 11 30 98 000 por WhatsApp, y si no, Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y, por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Seguimos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Qué mejor que escuchar un poco de música, muy breve, para dar comienzo a este segundo bloque.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica. Es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega le queda ya de humano voraz convertido lo enfiega. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amar.
Después de escuchar esta maravillosa obra del tango dedicado a nuestro venerable Enrique Yo, comparto con ustedes el programa de YouTube del Rosario. Es un canal católico donde en esta oportunidad nos cuentan sobre Enrique Yo, el empresario argentino y padre de 9 hijos que va camino a ser santo.
Este año me propongo ser santo. Hay que empezar ya. Desde su juventud hasta su muerte con 41 años, el militar, empresario y padre de 9 hijos, Enrique Shaw, buscó la santidad en su trabajo, vida pública y familia. Con un avanzado proceso de beatificación, a 55 años de su muerte, está cerca de lograrlo. Mis padres fueron novios 2 años y medio, pero como él era militar en la Armada, estaba mucho tiempo embarcado. En ese tiempo los dos eran muy jóvenes, pero se planteaban cosas importantes. Rezaban juntos el rosario y leían a San Francisco de Sales. Así lo cuenta su hija Sara en Portaluz, quien ahora está transcribiendo las cartas que se enviaban los jóvenes novios. Ambos veneraban el tema de la familia y el hogar. Sara recuerda una infancia feliz. Siempre que recuerdo mi infancia y la alegría que él tenía, pienso que era un fruto del Espíritu Santo. Ser alegre y no incomodar a los demás con el mal humor es lo que más recuerdan muchos testigos. Después de 55 años, explica Sara, mis amigas recuerdan la amabilidad de mi padre, la sonrisa, cómo les prestaba atención. Todo lo hacía con mucha delicadeza, poniendo buen ambiente y alegría en casa. Sara y uno de sus hermanos, el sacerdote Miguel Shaw, recuerdan cómo rezaba con ellos. Me encantaba cómo hacía la acción de gracias después de comulgar. Eran 2 minutos, pero sentía la fuerza de la oración y la comunión. Me daba mucha alegría. Y añade el sacerdote en la web dedicada a su padre. Se arrodillaba, abría los brazos, nos abrazaba a todos y rezábamos, oh buen Jesús, alma de Cristo y una salve. Cuando íbamos al colegio entrábamos en un coche chiquito y rezábamos el Ángelus y bendita sea tu pureza. Todos los días rezábamos el rosario antes de la cena y a él le encantaba que cada uno dijera las intenciones por las que rezaba. Siempre rezaba para que se convirtiese fulano, para que se convirtiese no sé quién. Las familias de nuestros padres no eran muy piadosas, explica, y nosotros sabíamos que el abuelo materno no iba a misa. Siempre que mi padre decía eso, los hermanos respondíamos, que se convierta el abuelo. Poco después de su matrimonio con Cecilia Bunge, Enrique dejó la Armada con el propósito de evangelizar desde el mundo empresarial. Dejar la Armada fue para él un enorme sacrificio. Tenía pasión por el mar, explica su hijo sacerdote, pero su vocación social estuvo siempre presente. Cuando puedo, escribió en su diario de la Armada, charlo con los marineros para ir conociendo los deseos del pueblo. La decisión de abandonar el mundo naval le acabó llevando a dirigir una organización de 3.000 empleados, Cristalerías Rigollao, compaginando la entrega a sus 9 hijos con la participación en Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano de Buenos Aires. No sé cómo lo hacía, pero lo conseguía, cuenta Miguel. Recuerdo que él llegaba a casa muy tarde y cuando abría la puerta saludaba con un silbido. Todos salíamos corriendo a abrazarlo y poníamos cara de angelitos, demostrando que nos habíamos portado bien. Rezaba mucho por nosotros, recuerda. En la Universidad Católica de Argentina fue el primer tesorero y fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, cuenta Sara. Tras la Segunda Guerra Mundial le encargaron la misión de enviar alimentos y le gustaba mucho ayudar en obras sociales. Como directivo, en lugar de buscar que nadie le incomodase, iba y preguntaba si había problemas en los que ayudar. Era trabajador y de una alegría basada en lo sobrenatural. Siempre estuvo identificado con la voluntad de Dios. Tal y como cuenta el mismo Shaw, veía como un deber aplicar la doctrina y el mensaje de Cristo a los problemas concretos de la empresa. El empresario ha de encarnar a Cristo en la empresa y la forma de hacerlo es aplicar sus enseñanzas. El problema más agudo es la carencia de gente cristiana, capaz de actuar en los niveles más altos de las empresas. Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar a un obrero hay que amarlo, decía Shaw. Consideraba que como empresario hay que sembrar esperanza, ver la realidad y renunciar al beneficio del momento. La práctica diaria de esta entrega a sus trabajadores motivó que durante el padecimiento del cáncer al final de su vida, sus propios empleados le mantuvieran con vida, donándoles su propia sangre. No se trata de expresar mi agradecimiento por el obsequio de un objeto, les decía Shaw, sino de algo tan vital como es su propia sangre para ser transferida a mis venas. Desde 1961, Enrique enfermó de un tumor que acabaría con su vida un año después. En toda su vida, su padre solo se enfadó una vez, recuerda Sara. Yo tenía 15 años y le empujé a la piscina vestido. Todavía me duele recordarlo porque él estaba operado y por eso no se tiraba. Cuando salió del agua vi que estaba enfadado y yo me enfadé también porque para mí había sido una broma, explica. En vez de pedir perdón, me fui corriendo mientras él me decía, «Sara, perdón porque te grité. Lo que pasa es que caí encima de un chico», le dijo su padre. «Era él quien me pedía perdón a mí». exclama Sara. Pienso en eso y todavía me arrepiento. Creo que la vida de Enrique merece la apertura de una causa. Estas palabras del cardenal argentino Jorge Mejía en 1997 dieron paso a la fase diocesana de canonización, que concluyó en 2013. Desde marzo de 2019, un tribunal examina el milagro atribuido a Enrique Shaw, por el que podría ser declarado beato: la sanación de un niño golpeado por un caballo al que habían diagnosticado pocos días de vida. Los padres del niño, empleados de Enrique, pidieron su intercesión por la salud del niño, tras lo cual quedó curado sin secuelas. De confirmarse, la postuladora de la causa, Silvia Correale, afirmó que Enrique Shaw sería el primer santo empresario como figura contemporánea.
Para empezar a dimensionar sobre quién vamos a estar hablando y su legado y su historia de Enrique, ¿no? Y el ejemplo que él nos dejó y su legado. Pensemos que es, por ahora, es el primer empresario a nivel mundial que está en vía de canonización para ser santo. Que eso ya nos habla de su vida y su legado. Le voy a contar brevemente un poquito de historia de Enrique. Enrique nació voy a poner para acá, perdón, 26 de febrero de 2021 en París. Fue al colegio, al poquito tiempo volvió para la Argentina con sus padres, fue al colegio de La Salle y a los 14 años empezó la escuela naval, se hizo marino, luego estudió meteorología y estudió en Harvard. Se lo reconoce por su profunda fe religiosa, siempre tuvo una vida espiritual que lo trasladó a todos sus ámbitos. Formó una familia muy linda, se casó con Cecilia Bunge y tuvo 9 hijos. En relación al trabajo, a los 25 años, él cuando estaba en la Marina, decide o siente que su misión no estaba tanto en el lado de la Marina. Si bien iba a tener una muy buena carrera, sentía que su misión estaba por otro lado, en la dirigencia empresarial. Es así que abandona la Marina y empieza como gerente de planta en la empresa de la familia del grupo Rigoló. Se desarrolla profesionalmente dentro de la empresa y a los 37 años logra ser director general de la empresa. De entre tantas obras que hizo Enrique, uno fue fundar ACDE, Asociación Cristiana, de la cual hoy nos convoca. También tuvo una participación activa dentro de la Universidad Católica Argentina, como tesorero en la parte de administración. Luego fue nombrado presidente de Acción Católica y tuvo una gran actividad dentro de Acción Católica. A los 36 años, también están las fechas para que vayamos dimensionando cómo fue su vida, ¿no? A los 36 años le detectan cáncer y algo que destacan de su testimonio es cómo lo llevó adelante, con qué coraje, con qué valentía. Incluso lo que decían es que él siempre, sus dolores, y la verdad que fue una enfermedad muy, muy compleja, él lo llevaba adelante y lo ofrecía con mucha, se ofrecía a Dios. Incluso hay un testimonio muy, muy lindo que cuentan que cuando en una oportunidad Enrique necesitaba dadores de sangre, más de 200 colaboradores fueron a donar sangre. Es decir, eso se hablaba de cómo, pensemos que era un director general de una empresa y que 200 colaboradores vayan a dar sangre y después vuelvan al trabajo, ¿no? Se hablaba de cómo Enrique había llegado dentro y cómo se había encarnado dentro de la empresa. Finalmente, a los 27 de agosto, a los 41 años, fallece. Le voy a contar un poquito cuál era su misión o cuál era su expectativa de Enrique, que en definitiva era llevar el Evangelio al mundo empresario, ayudar al dirigente de empresa a vivir de manera coherente los valores cristianos. Acá voy a ir compartiendo algunas frases que yo después fui resaltando en negrita, algunas palabras que en lo personal, cuando yo iba leyendo los distintos libros de Enrique o escuchando testimonios, a mí me llegaban mucho más y que se los quiero compartir. Uno de los puntos que Enrique decía es: hay que cristianizar a la clase patronal. Importa mucho que el dirigente de empresa sea accesible, hay que humanizar la fábrica. Y la verdad es algo que lo caracterizaba a Enrique, esto es su accesibilidad, de su comunicación, de su llegada que tenía con la gente, su manera de dialogar, de la escucha. Y por otro lado también hacía referencia a que el empresario debe encarnar a Cristo en la empresa, aplicar la doctrina cristiana a los problemas concretos de nuestro día a día. Y esto también cuando habla de dirigente de empresa y de organizar la fábrica, yo particularmente ahora estoy en una planta y he venido trabajando con la parte en planta y parte de obrero hace tiempo, la verdad, y que en realidad nos implica todo, ¿no? ¿A quién no le gusta que cuando estemos en un trabajo nos traten bien, nos escuchen, que tengamos un jefe, un líder accesible? Y por otro, el hecho de aplicar, ahí tiene que ver con la coherencia, de aplicar los valores a los problemas concretos. Algunas ideas centrales de Enrique en relación al trabajo. Enrique decía, debemos crear trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, el rol del empresariado bien entendido, ¿no? Que a veces se confunde en términos de se dice empresario a... Ok, tengo que dar un poquito de velocidad. Bueno, me apasiona, Enrique, es así. Hablaba sobre el rol importante del empresario bien entendido. Y hablaba sobre la eficacia, lo importante es hacer las cosas bien, mejor para darle continuidad al trabajo de los obreros. Por otro lado, hablaba del rol del dirigente, ¿no? Decía, somos los responsables de la ascensión humana de nuestro personal, descubrir lo que ellos tienen de bueno, es decir, descubrir el talento que tienen cada uno de nuestros colaboradores, intentar de identificar qué es eso y despertar vida en el otro. Y por otro lado, tener un contacto directo con el personal. Si Enrique se caracterizaba, era su contacto, cómo conocía a la gente, cómo caminaba a la planta, cómo sabía los nombres y las problemáticas de cada uno de sus colaboradores. Algunos consejos que saqué que me gustaría compartir, y yo creo que si Enrique estuviese acá, le gustaría compartir estos como Enrique y yo tips para el día a día y nuestro trabajo, pero que realmente me parecen que están buenos y que cuando uno los lee nos enmarca y a todos nos gustaría, o por lo menos a la persona, aplicarlo y que también lo apliquen con nosotros. Seamos atentos a la necesidad de la gente, una escucha activa. Cuando viene un colaborador a hablarnos, y esto también lo hablo en todos los ámbitos, ¿no? No solamente empresarial, hay muchos emprendedores acá que están desarrollando proyectos que seguramente Dios quiera que le vaya bien y desarrollen empresas. Esto implica en todos los ámbitos. Tener una escucha activa, ver cuál es la necesidad también de la persona que acerca a hablarnos. Seamos justos, si algo que destacaban de Enrique, mismo la parte gremial y sindical, era la justicia social que él buscaba y cómo él intentaba de ser justo. No humillemos a los demás, tener cuidado de no lastimar. Muy importante en tema de las palabras cuando vamos a decir algo, no por enaltecernos nosotros humillar al otro, eso no es necesario. Otra, el punto 4, que eso también habla de lo lindo y lo rico de Enrique, que es que todos asocien nuestro nombre con un buen recuerdo. Eso habla de la esencia de Enrique y lo que él quería. Seamos amables, amigos. Enrique se caracterizaba por una gran alegría. El mismo hay un documental que hablan sobre Enrique, un apóstol sonriente. Los últimos 5 tips. Seamos humildes, si lo caracterizaba algo Enrique era su sencillez. Debo ser como los demás necesitan que yo sea. Esto es, tratar al otro como me gustaría que me traten a mí en esas mismas circunstancias. Si yo tengo un problema, ¿cómo me gustaría que me traten a mí en esas mismas circunstancias? Nuestro trabajo es parte de proyección de nosotros mismos, consideremos como deber de ser eficientes. En definitiva, estos 2 puntos los asociaba es hacer las cosas con amor. Todos saben que cuando uno hace las cosas con amor, con una comida o algo, sale mucho mejor, lo mismo, hacer el trabajo con amor. Y por último, hay que hacerle descubrir lo que ellos tienen de bueno. Esto es despertar vida en el otro, ayudarlo al otro que se encuentre con uno mismo, cuál es su misión, cuál es su sentido. Muy, muy lindo. Y por último, quiero dejar estas 2 frases. Una sobre todo que pensemos, que esto será cerca de la década del 50, esta frase es tan actual, ¿no? Que ahora es necesario formar empresarios cristianos que contribuyan a un mundo mejor, ¿no? Qué frase tan actual también. Y mediante la acción en su propia esfera. Y esto también lo resalté un poquito y en negrita y subrayado, porque me parece que es donde más, o mensaje donde también quiero hacer hincapié, es tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión. Muchas veces uno cree, porque nos dan el título, somos eso, nosotros hacemos a la profesión, no a la profesión o al rol, no el rol a nosotros. Y por último, tenemos que ser luz y sal del mundo. Hoy más que nunca creo que estamos llamados a cumplir todos estos mensajes que Enrique nos dejó, a vivirnos en el día a día, ponernos en coherencia y aplicarlos en nuestro día a día. Y tan necesitario, ¿no? Bueno, y que todos nosotros en nuestro pequeño lugar hacerlo desde y llevarlo a nuestro día a día con nuestro ejemplo y tan necesario.
Creo que lo más interesante de cada una de las anécdotas, de las charlas, de todo lo que vamos compartiendo es desde qué lado del corazón y con qué entusiasmo van hablando sobre la vida de Enrique Yo. En este caso escuchamos a Albano Pedevilla, que es socio de ACDE, quien compartía este sentimiento con respecto a la vida de Enrique. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, creada por Enrique Yo. Los invito a que se sumen al grupo de difusión que estamos organizando a través del WhatsApp 1130 98000. En este grupo de WhatsApp solamente van a recibir información referida a la vida de Enrique Yo. Jornadas, charlas, capacitación, los libros de Enrique, novedades. Van a estar recibiendo la estampa de Enrique Yo, también la guía turística para que puedan conocer qué lugares visitaba y en dónde estudió, dónde estuvo Enrique Yo, cuáles fueron sus creaciones. Y más que nada, estar en contacto ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Se merecen todo nuestro apoyo y todo lo que quieran difundir lo van a enviar por privado al 1130 98000 y nosotros lo vamos a estar difundiendo. Nos despedimos. Hasta el próximo programa en Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.